Las mascotas son mascotas, pero ¿desde cuándo? ¿Cómo llegaron a ocupar un lugar tan importante dentro del entorno humano? Estatuas que rinden homenaje a perros y gatos por todo el mundo. Mascotas de personajes históricos que ayudaron a escribir la historia. Historias que te van a sorprender al punto de exclamar, ¡qué animal!
La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue la primera astronauta en el espacio exterior. Cantaba el grupo Mecano en el año 1986 en homenaje a Laika, una perra callejera oriunda de Moscú que se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra y así dio el puntapié inicial que culminó, ni más ni menos, con el ser humano pisando la Luna.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal.
¿La dejamos de fondo?
¿La dejamos de fondo, José?
¿Cómo están, chiquilines?
¿Cómo estás, Rusito, querido?
Bueno, el último programa, de por lo menos mío.
De esta temporada.
De esta temporada.
Sí, sí.
Y ante todo pronóstico, ¿no es cierto, Leonardo?
Llegaste al final, ¿no?
Llegué al final.
Sí, claro. Igual los pronósticos no se extienden más allá de fin de año en el tiempo.
Bueno, no, está bien, pero ante todo pronóstico, por lo menos desde que arrancamos. Bueno,
Laika.
Laika.
Dejaste para el final quizás el más conocido.
Sí, no la podíamos dejar afuera. Porque en realidad, más allá de que tengamos algunos detalles, más o menos todos conocemos la historia, más o menos
sabemos
quién es, quién fue. Y en realidad, para profundizar un poco, lo que sí estaría bueno es ponernos en contexto.
Te pongo en contexto. Culminada la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos utilizaron la carrera espacial como un método más para imponerse en el duelo de las potencias mundiales. Esta competencia por la conquista del espacio exterior se puso en marcha en el año 1957 y terminó en 1975, es decir, casi 20 años después. En el 55, con motivo del Año Geofísico Internacional, que se celebraría entre 1957 y 1958, las dos potencias declararon sus primeras intenciones de enviar satélites artificiales al espacio. Al mismo tiempo, se intentaba comprender los efectos de un ambiente hasta ahora desconocidos en un ser vivo. Así, tanto moscas, monos, ratas y perros fueron utilizados para tal fin, pero los ensayos espaciales no superaban los 100 kilómetros de altitud, distancia necesaria para llegar a las fronteras de la Tierra firme y el espacio exterior, lugar que se denomina Línea de Kármán. Para hacernos una idea, Ruso,
sí,
recordemos que un avión comercial viaja aproximadamente a 10.000 metros de altitud, o sea, 10 kilómetros.
O sea, te quedan 90 kilómetros más para arriba para viajar, lo cual en realidad cuando uno trata de ponerlo es como mucho, ¿no? Es bastante lejos. Y bueno, y los soviéticos en realidad fueron los que empiezan a tomar la posta. En octubre de 1957, el 4 de octubre, logran colocar el primer satélite artificial llamado el Sputnik 1. En esa cápsula de unos 84 kilogramos, lograron que por lo pronto algo artificial orbitar a la Tierra por lo menos por 3 meses. Y alcanzó, de hecho se alejó de la Tierra hasta casi 1000 kilómetros de distancia. Pero parece, básicamente, que la cosa en esto de la carrera espacial no quedó ahí. Los estadounidenses se asombraron bastante y rápidamente se empezó a cranear, bueno, un Sputnik 2, perdón. Y Leo, vos te animás a contarnos.
Es que tras el éxito del primer Sputnik, al líder soviético Nikita Khrushchev le gustó con viento en la camiseta lanzar un segundo satélite en el día que se conmemoraría el 40º aniversario de la Revolución Bolchevique, más precisamente el 7 de noviembre de 1957. La idea era repetir el triunfo del Sputnik 1 y dejar a Occidente bastante atrás en materia espacial. En esta ocasión no solo iban a lanzar un satélite artificial para que orbite alrededor de la Tierra en el espacio, sino que además este no iba a viajar solo, sino que un ser vivo viajaría con él. Transportaría a un ser vivo, sí, específicamente a un perro. Pero los científicos no tuvieron tanto tiempo para tal labor, ya que al caballero Nikita se le antojó comunicar su deseo el 10 de octubre, dejando menos de un mes de margen para el que el satélite quedará listo y obviamente funcional.
Sí, claro, de hecho solamente se basaron en maquetas, no tenían mucha idea y quién le iba a decir que no a Nikita, viste que no tenía el no fácil.
No.
A ver, hasta ese momento se sabía muy poco sobre los efectos que podía pasar en el espacio en un ser vivo. Ya desde 1951 los rusos lo venían barajando, lanzando hasta 12 perros, pero en el espacio suborbital. Esto es que nunca llegan a esos 10 kilómetros que hablamos que es la frontera entre la Tierra y el espacio. También en el 47, bastante antes, los Estados Unidos lograron, luego de la Segunda Guerra, los Estados Unidos se llevaron algunas tecnologías alemanas, y de hecho algunos científicos alemanes, y lograron en una especie de misil que se llamaba B-2, que alcanzó una altura de 109 kilómetros de altitud, por lo tanto pasaría los límites, llevaron moscas de la fruta. Y cuando regresó, las moscas aún seguían vivas y lo que se intentaba ver es si había alguna manipulación en el ADN de esa mosca, porque eso era parte del miedo producto de la radiación. Nosotros no es que compartimos todo el ADN, pero sí compartimos gran parte del ADN de esos animales, y en realidad se empezaron a dar cuenta que no mutó genéticamente estas moscas que enviaron. Después también hubo un mono que se llamaba Alberto 1 no tuvo mucha suerte, alcanzó la distancia que separa en un cohete, pero nunca orbitando, sino que llegó y en su momento cayó en paracaídas, bueno, y llegó a morir. Pero bueno, vamos a volver un poco a Laika, Tano, y vamos a contar a ver quién es Laika.
Bueno, Laika, cuyo nombre se explica por dos caminos diferentes. A ver, unos dicen que originalmente se llamaba Kudryavka, y tras ser presentada al público, claro, esta ladró, y por ende se la rebautizó Laika, que significa ladradora en ruso. Mientras que otros le otorgan a la denominación que tiene la población rusa de manera genérica a varias razas de perros de Casa del Norte y la región de Siberia. Era una perra cruza entre Husky y Spitz, de unos 3 años de edad, recogida en las calles de Moscú por los reclutadores del programa espacial. Los científicos consideraban que un perro vagabundo que día a día sorteaba las condiciones climáticas extremas del frío y la poca alimentación eran virtudes que quizás se repetirían en la misión espacial. A su vez, el tamaño del animal era clave. ¿Por qué esto, ruso? Debido a las dimensiones de la cápsula. Por lo tanto, el candidato no debería superar los 7 kilos porque la cápsula no era más grande que un lavarropas.
Chiquito.
Y también el sexo y pelaje eran aspectos importantes a tener en cuenta por parte de los reclutadores, ya que las hembras se las consideraban más disciplinadas, por un lado, y con un pelaje liso se garantizaba la adecuada instalación de sensores que medirían los parámetros fisiológicos del animal durante la travesía. Junto con Laika, otras dos perras compitieron por el puesto de astronauta involuntaria.
Es así, Tano. Albina y Muska eran dos perras que luego de determinadas pruebas quedaron debajo de la homenajeada, que se resumió en que se eligió a Laika. Básicamente, Vladimir Yadsovsky, entrenador y líder de la misión, la describió como tranquila y encantadora. El entrenamiento no era bastante sencillo, no era nada sencillo. Para adaptarse a esta cabina, las colocaban en espacios cada vez más chicos, ¿sí? De hecho, que no, casi no podían ni moverse por unos 20, 25 días. Las colocaban en una especie de centrifugadora.
Bien,
ahí centrifugadora. Está. Es que no tengo. Para tratar de que emule los ruidos y demás del espacio. Y también la entrenaron para que se alimente de un gel. Que es un gel que os iba a alimentar durante la comida. También intentaron de que no orinase ni se defecase en esos momentos. Por lo tanto, cuanto más tiempo un perro permanecía en un lugar más chico, comiendo gel en una centrifugadora y demás, y no orinaba y defecaba, bueno, más posibilidades tenía de ser la candidata. También se le realizaron cuestiones médicas y quirúrgicas. Se le incorporaron dispositivos para controlar los impulsos cardíacos, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el movimiento. Como no se sabía nada de lo que podía producir, y menos que menos en los seres humanos, la expectativa, en realidad, de que Laika sobreviviera era bastante poca. Entonces, Tanito, vos que fuiste astronauta.
Yo tuve por lo menos un pasaje por el programa.
contanos algún detalle de este monoambiente.
Bueno, te cuento, por lo que veíamos allá en los entrenamientos en la NASA.
Sí, veíamos, claro, la verdad es como poco estuviste.
Exacto, en el programa de entrenamiento, no llegué a...
No llegaste a astronauta.
Exacto.
Sí, astronauta uno.
Uno.
Ahí va.
La cápsula era cónica de 4 metros de alto con una base de 2 metros de diámetro. Además contenía varios compartimentos destinados a alojar transmisores de radio, un sistema de telemetría, una unidad programable, un sistema de control de regeneración y temperatura en cabina e instrumental científico. En una cabina sellada y separada del resto viajaba Laika, porque esa cabina estaba diseñada para oxigenar a la perra a través de un regenerador químico y alimentarla a través de un dispositivo automático que ofrecía, como nos contabas vos hace un rato, nutrientes en forma de gelatina 2 veces al día.
Así es, y en realidad se adelantó poco y el 3 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños, lo digo para el próximo año.
Porque quizá, este año no,
porque
no
ya pusimos, pasó.
Lo comió el productor.
Exacto, una pena. El 3 de noviembre de 1957 sale con éxito este cohete que transporta a la perra, y ahí empieza otra carrera, y es saber qué sucedió realmente con la pasajera en cuestión e informar sobre los efectos entonces desconocidos en el espacio que podía proporcionar a un ser vivo. Y entonces, ¿qué pasó de ahí más? Bueno, Leo, vos que siempre te encargás de la parte alegre.
Sí, me dan todo. Me dan los peores momentos en el charlé.
Por eso,
acá también. Sí, no pasa nada.
Contanos un poquito qué pasó.
Por algo será. En principio, los científicos soviéticos habían pensado en sacrificar al animal a los 10 días de estar en órbita con alimento envenenado, ya que era sabido que dentro de la misión no estaba contemplado el regreso con éxito y con vida del pasajero. Según los rusos, Laika murió cuando los niveles de oxígeno se agotaron y deliberadamente la envenenaron a los 10 días de estar en órbita. En 1999 ya bajaron un poco el tiempo de vida de la perra en el espacio y la agencia rusa comunicó que Laika habría muerto a los 4 días de haber despegado producto del sobrecalentamiento de la nave. Pero en el 2002, el científico Dmitry Maleshnikov, que participó en el proyecto, declaró que en realidad Laika había muerto entre las primeras 5 a 7 horas de iniciado el viaje, producto del estrés y el calentamiento de la nave. Y tal información había sido recabada por los sensores que el animal llevaba consigo.
Bueno, sí, por eso. En realidad, obviamente la propaganda en ese momento era, bueno, tenemos un perro dando vuelta alrededor de la Tierra, pero al parecer después en el 99 se bajó de 10 días a 4, pero ya en 2002 la cuestión fue más literal y fue, mira, la perra salió y antes de llegar ya está. ¿Hubieron repercusiones de esto? Sí, había movimientos animales en esa época, pero lógicamente ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética estaban muy proactivos de que estas personas tuviesen publicidad, porque en realidad lo que querían era conocer lo que pasaba en el exterior y el maltrato animal y demás no se contemplaba. Con el paso del tiempo, obviamente, y la defensa de los derechos de los animales se consiguió poner en mesa de debate, y hasta el día de hoy hay una ética y hay un, aunque parezca medio contradictorio, en donde cuando se usan animales para experimentación y demás, deben de cumplir determinados pasos. De hecho, años después del proyecto, muchos se mostraron muy arrepentidos y lamentados por lo que había sucedido, por el sacrificio de Laika, y algunos decían, cuanto más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No debimos haberlo hecho, ni siquiera aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la pérdida del animal, dijo años después en la conferencia de prensa en Moscú en 1990 Oleg Gasenko, su entrenador. Pero bueno, más allá, yo te pido, primero, sacanos de acá.
Te saco.
Y algo tiene que haber dejado el sacrificio,
claro,
de esta perra.
El experimento, por ejemplo, demostró que es posible que un pasajero vivo sobreviva al ser puesto en órbita y soportar la microgravedad, allanando el camino para los vuelos espaciales humanos y proporcionando a los científicos algunos de los primeros datos sobre cómo los organismos reaccionan a los entornos de los vuelos espaciales. Tras Laika, los rusos realizaron 29 vuelos espaciales más, en donde 21 de ellos terminaron exitosamente, regresando los pasajeros en paracaídas, trajes espaciales y máscaras de oxígeno. 3 años después del suceso de esta perrita, el piloto soviético Yuri Gagarin despegó en la cápsula espacial Vostok, convirtiéndose en el primer ser humano en viajar al espacio. Tras regresar del viaje, el astronauta, que no compartía la utilización de animales para experimentar la conquista del espacio, declaró: aún hoy en día no sé si soy el primer hombre o el último perro en volar al espacio.
Fuerte.
Fuerte.
Fuerte. Porque ¿no?
Sí,
no, no te mueves.
Moviliza.
Y bueno, y después de ahí, bueno, obviamente hay un legado, ¿no? Que pasó a ser una de las perras más conocidas y famosas del mundo hasta el día de hoy. Y ahora sí, Leo, te voy a dar la parte linda, que es, bueno, contanos algunos detalles de qué...
Homenajes,
algunas cosas. Yo después te voy a ayudar,
pero contame... Siempre en muerte, nunca en vida, pero no importa.
Bueno, pero eso es un problema de nosotros.
No, es un problema. No. En el Monumento de los Conquistadores del Espacio, erguido en 1964 en la entrada principal del Centro Panruso de Exposiciones, entre todas personalidades rusas importantes en la conquista del espacio, aparece esculpida Laika. Lo peculiar es que solo... Esta y Lenin son los personajes que se pueden reconocer por su nombre, de entre todos los personajes que aparecen esculpidos en el monumento. En 1997, en la ciudad de las Estrellas, un pequeño pueblo al noreste de Moscú, donde los cosmonautas rusos se entrenan en el centro Gagarin de entrenamiento de cosmonautas, fue desvelada una placa en homenaje a los cosmonautas caídos. Laika está representada en una esquina de la placa, espiando por entre las piernas de uno de los cosmonautas.
Como que la hicieron un poco más perrito.
Sí.
Hay más. En el 2005, la misión de la NASA, en el Mars Explorer Roberts, viste que es buen inglés, ¿no?
Sí.
Un área del terreno marciano se denomina Laika. O sea, vos querés ir a alquilar a Marte, o estás viviendo en una zona que se llama Laika, en reconocimiento obviamente a esta perra astronauta. En el 2008 se colocó próximo al Centro de Investigación Militar de Moscú, donde fue entrenada esta perra, una pequeña estatua en su honor que muestra la figura de la perra en la parte superior de un cohete. Laika también apareció en un montón de obras literarias, y mayormente de ciencia ficción y también de fantasía, que fueron narrando la historia sobre su rescate o supervivencia. La novela Intervision relata que Laika fue rescatada por extraterrestres. En la novela Wright, que es Peso, de Janet Winston, el titán griego Atlas encuentra la cápsula en órbita y adopta al animal. En la serie Doctor Who, que narra la historia sobre su funeral, en uno de los capítulos la historieta parece Laika que es rescatada por extraterrestres, y luego tiene como cuestiones ya más la perra como que se adaptó al mundo del mundo extraterrestre. También hubieron sellos entre 1957 y el 87. Los aliados soviéticos, como Rumania, Albania, Polonia y bueno, Corea del Norte, emitieron sellos postales de Laika. También hay publicaciones que... hay varias, pero una que es...
Laika Magazine.
El estilo de vida vegano y derecho de los animales, que se publica año a año.
En Estados Unidos.
Y habla de Laika. Entonces, más allá de todos los animales que hemos llegado a hablar, de que tienen su historia y por algo sus homenajes y sus demás, unos que tienen que ver con sentimientos personales. Bueno, gracias a esta perra, en realidad, y después de esta perra y de los, como decía el Tano, de los veintipico de viajes más que pudieron volver, se animaron a llevar a un ser humano por lo menos al espacial. Y la carrera espacial termina en el 75 cuando dos satélites, uno ruso y uno estadounidense, se unen, ¿sí? Como para decir, bueno, dejémonos de tanta cosa y vamos a juntar la tecnología para intentar que todo esto funcione mejor. Así que gracias a ella, en realidad, o no sé si gracias a ella, o gran parte aportó para que tengamos, se vendan terrenos en la Luna.
Por ejemplo,
conozco un amigo que tiene un terreno en la Luna.
¿Tiene?
Sí. Alvarito Pinto tiene un terreno.
Tiene un certificado que dice que tiene un terreno.
En la Luna. Creo que es mirando para la Tierra.
Para la Tierra.
Sí, pues, me parece que lo mejor que le. O sea, sí tiene. Sí. No sé de cuántas hectáreas es, pero lo tiene. Pero bueno, gracias a esta perra, que es muy conocida, nosotros.
Pudimos avanzar
en fronteras que eran en principio
inimaginables.
Total.
Russo, ha sido un enorme placer, más allá de
No te quiero.
No, pero que se quiera de este lado. Vente para este lado.
Más allá de lo profesional, lo humano, ¿no? Eso es lo que rescatamos.
Sobre todo.
En realidad, primero todo. Ser humano y después lo demás.
Lo otro es anecdótico. Compartir este año, nada, un placer enorme.
No, para mí es, repito, y no me quiero poner...
melodramático.
No, pero para mí es estar acá es un placer, porque es un gran programa que yo los escuchaba, ¿no? después conocerlo en vivo hace que no lo escuche, ¿no? Porque claro, peleas o todo. Que no, pero para mí es un programa que tiene unos contenidos enormes y ser parte de estos contenidos para mí es un honor.
Te agradecemos. Gracias, mucho. Rusitos, de verdad, gracias.
Y ya empezamos a negociar la segunda temporada.
Se ha dado algo bastante particular, que cuando vienen los invitados al Charlemos y quedan realmente golpeados, choqueados con la entrevista que le hacemos junto al Fede y el Tano, no sé por qué se terminan llevando el contacto del ruso Seagal.
Es insólito,
es una cosa insólita, pero sí. Bueno, nos quita protagonismo, por lo tanto ha sido un placer.
No, pero viste que siempre en la pausa.
Sí, claro, bueno, faltaba. Rusito, Ruso. Gracias, te esperamos el año que viene y te esperamos el jueves que viene.